Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 348. Gracias por los datos de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy aquí para hablar acerca de un pay-per-view de Impact Wrestling, que se ha hecho más común ahora últimamente, y eso me alegra, ¿no? Tengo ya un poco más claro lo que va pasando en la empresa, también gracias a, por supuesto, Puerta Prohibida. Y en este caso es el último evento, no un pay-per-view, dije mal, es un evento especial grande de Impact Plus. Es Turning Point, y bueno, punto de quiebre. No fue un punto de quiebre para la empresa, no creo, pero estuvo bueno el show. Lo que sí es un punto de quiebre es este programa, porque estamos ahora ya instalados en esta era de Arras de Lona con cámaras, y me acompaña por primera vez aquí hablando en este formato, aunque ya alguna vez estuvimos, ¿no?, para un Arras de Corazón o algo. Pero tengo por aquí, por supuesto, a quién más sino a Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Pues se me hace muy extraño esto de tener la cara y estar viéndote, porque es como estar viendo el directo, verte con tu fondito, tu póster de Pulp Fiction, es como estar en el directo, pero estoy yo, o sea que se me hace un poco raro. Y de hecho, es que me gusta cuando estamos hablando tú y yo y hacemos estas revisiones, porque haces tú la entrada todo ahí de carrerilla, que yo para Puerta Prohibida cuando empiezo siempre me pongo nervioso y no sé qué decir. Pero bueno, por suerte para los clásicos de Impact siempre estamos el tándem de toda la vida, ya llevamos muchos, muchos años haciendo esto, y ahora como tú dices, pues ya más habitual vernos por lo menos una vez al mes para hablar de estos shows. Este va a ser el penúltimo del año, que nos ha dejado alguna cosita que va a ser interesante comentar.
Bien, entonces vamos con lo que fue, como decimos, Turning Point de este pasado fin de semana. Empezamos, bueno, hubo un pre-show, no sé si me quieres contar algo. Me parece que hubo o no hubo, me estoy confundiendo.
Sí, sí, hubo un Countdown to Turning Point de media horita que hubo también en YouTube Insiders y en Impact Plus. Donde tuvimos a Finn Juice ganando a Rohit Raju y Rak Singh, donde básicamente comentar que una vez más el que se luce en este combate fue Rohit Raju, que está para cosas mayores. Y le vemos siempre en Glory Pro o en AW haciendo cosas realmente como un luchador importante en la empresa, en rivalidades importantes, con campeonatos, y aquí un poco perdido en la bruma, y yo leí en general y también era mi sensación de que una vez más está siendo desaprovechado y sigue siendo el mejor del combate. Y luego tuvimos a Jordynne Grace reteniendo contra Chelsea Green el título Digital Media, un buen combate, un poquito peor que el de Jon Skyler, pero también una buena defensa, y de nuevo me dio la sensación de que sigue vacío, ¿no?, este título, que no le están dando historias, no le están dando como esa importancia que puede tener. Simplemente es como que nos regalan un combate o dos a la semana, que los que estamos suscritos al Impact Plus o al YouTube Insiders, pues podemos ver a esos luchadores que a lo mejor vemos un poquito menos en el TV, poder verlos, pero como suelo decir, nada que sea imperdible. Así que un pre-show donde faltaron cosas de nuevo.
Bueno, y vamos con lo que fue el show, empezando con el Chris Sabin contra Ace Austin. Ace al inicio consigue aplicar un par de body slams, se burla de Sabin. Y por cierto, mencionar que Ace Austin viene con una camiseta que dice "Yo vencí a Chris Sabin". Hacen algo de llaveo, Sabin saca ventaja, lanza Ace en dos body slams también. Sabin va a las cuerdas, Ace va con él y aplica un Russian leg sweep. Aunque parece que se cae en la cuerda, pero al final sale bien, ¿no? Aunque pudo haber salido mejor. Ace domina, Sabin salta desde la esquina y lo atrapa en un tornado DDT. Ambos se derriban con patadas al mismo tiempo. Ace va a saltar desde la esquina, pero Sabin se le adelanta para aplicarle un superplex desde la tercera cuerda. Sabin sube a la esquina, pero Fulton distrae desde afuera y Ace aprovecha para atacar. Fulton mete una camiseta al ring. El referee se distrae, Fulton luego ataca a Sabin. Ace se pone la camiseta y va a atacar, pero Sabin le aplica el Hail Sabin y se lleva la victoria.
Muy buen combate, la verdad. Yo creo que estos dos son de los mejores luchadores dentro del ring de la empresa y ya nos dieron como un pequeño adelanto hace un mes en Impact, donde ya comenté que había faltado ese pequeño plus que hemos visto aquí, pero sin ser ese combate que a lo mejor también podría haber brillado del todo, ¿no? Sabemos que Chris Sabin es posiblemente uno de los mejores de la historia de Impact, que Ace Austin con 24 años lleva años y años tocando a la puerta de los más grandes. Fue un gran combate, pero yo creo que a lo mejor podría haber sido otra cosa. no sé, me dio esa sensación de que hemos visto a Sabin este año muy buenos combates contra Moose, hemos visto buenos combates contra mucha otra gente y también a Ace Austin, ¿no? Con Blake Christian al principio de año, pero luego he ido encadenando buenos combates con historias pues como estas, ¿no? Un poco intrascendentes, pero es lo de menos porque es muy buen luchador. Y yo creo que, aunque ha sido un buen combate, no ha sido el combate que yo pensaba que iba a ser ya el que catapultaría a Ace Austin hacia un poquito más. Es más, la victoria de Sabin me sorprendió un poco, porque me gustaba la historia de I beat Chris Sabin, y yo pensaba que iba a ser como ese paralelismo de que, bueno, ahora que le he vencido, voy a ser yo el próximo Chris Sabin de esta generación. Pero no, yo creo que era más bien una actuación por el respeto. Victoria de Sabin que no necesitaba esta victoria, pero que, sin embargo, pues ayuda para que esté en órbitas importantes y que no le tengan ya como un jobber. Y fue un buen combate, así que creo que como opener funcionó. Veremos qué es lo que depara para estos dos en los futuros meses, porque se espera Hard to Kill como gran pay-per-view y yo espero que los dos tengan un combate importante.
Sí, igual me pareció una buena lucha, de las mejores de la noche, diría. Pero me pasó como me pasó tal vez con gran parte del show, excepto posiblemente el main event. Que digo, sí, es un combate sólido, es buen wrestling y todo, pero le faltó un puntito más para dar un como que darnos un nivel más alto, ¿no? Y no digo que haya sido malo, porque, como digo, ¿no? Al final el show me dejó una sensación de haber sido un buen show, lo disfruté, pero me faltó algún combate, digo otra vez, excepto el main event, tal vez, que sea como ese que me haga recordar, que diga, ah, lo puedo recomendar, y es el show, el combate que define el show, el que hace que sea memorable, ¿no? Y no hubo muchos combates así esta noche, lamentablemente, pero, como digo, no estuvo mal.
Sí, sí, completamente. Yo, esa opinión, que creo que repetiremos durante muchas veces en este análisis, creo que influyó sobre todo por un público que no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció terrible. O sea, no hubo ni un pequeño ápice de intento de animar o meterse en el combate. Esos spots tan preparados para que el público anime, que la gente que vemos wrestling ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sabemos en qué momentos tienes que aplaudir o tienes que esperar o esas cosas. Y aquí, sin embargo, no funcionó en absoluto. Sin embargo, pues yo qué sé, como hablabas de los otros, de que en este show no ha habido algo para recordar, pues cuando hablamos hace un mes, ¿no? De Knockdowns, Knockdown, que decíamos, ah, pues sí, qué bueno fue el torneo de Tasha Steelz o el de Rachel Ellering, o cuando hablábamos de Victory Road, que decíamos, oh, nos ha gustado mucho a Josh Alexander contra Chris Sabin, pero también el título de la X-Division, la defensa de Christian Cage. Es verdad que aquí ha sido un cúmulo de cosas, de luchadores que no están teniendo un buen momento ahora mismo, un público muy malo y unas historias que tampoco ha convencido, que ha sido un show que sí es verdad que le ha faltado en todo momento un fuego más.
Sí, del público lo único que me acuerdo, bueno, no lo único, ¿no? Pero lo que más me acuerdo es que en el main event hay un niño ahí en primera fila que le grita, Musey, mátalo, ¿no? A Eddie Edwards, pero ya llegaremos a eso después. Tenemos luego el Heat y Rhino contra Eric Young y Joe Doring. Rhino pide que entre EY, pero EY le da el tag a Doring para que él empiece. Dinner le jala el pie a Heat desde afuera y el referee lo expulsa de ringside. Doring aprovecha la distracción para atacar a Heat y dominan a Heat. Luego Rhino da el tag y finalmente se encuentra con EY en el ring. El referee al final se distrae con Heat, que está lastimado a un lado del ring. EY golpea a Rhino con su máscara, una máscara que me imagino habrá sido bastante dura, y se lleva la victoria.
Imaginas que fuera una de plástico de estas que venden como cuando vendían al Rey Misterio sin cara. O sea, espero que no. Parecía más de hockey, así que como buen canadiense que es igual, me convence ese spot. El combate no me convenció tanto, creo que fue un combate un poco mediocre. Tampoco es lo que iba buscando, ¿no? Un gran, gran combate, pero sí que tenía ganas de ver a Eric Young, que después de meses y meses de lesión pudiera lucirse en el primer gran combate de Heath y Rhino reunidos. Era como un buen momento para que todos dieran ese plus sobre el ring y, sin embargo, una vez pues faltó eso, yo creo que era importante dar un buen combate porque era una historia muy larga, sobre todo la de Rhino, ¿no? Que hemos visto todo ese arco de redención que ha durado todo un año. O sea, merecía la pena que este combate salieran con ganas de lucirse. Pero, sin embargo, pues no llegó a tanto y mira que son buenos luchadores que me gustan. Ahora tengo expectación porque van a hacer Violent by Design, se van aquí a una victoria, cosa que me gusta. No quiero que sigan esta rivalidad con Heath y Rhino porque, sin embargo, pienso que ellos son como ese punto más divertido, que también puede dar grandes promos con Heath, que pueden dar combates entretenidos con muchos tipos de wrestler, así que me gustaría que sus caminos se bifurcaran, porque creo que Violent by Design pueden estar para cosas importantes, sobre todo EY, creo que pese a ser un veterano podría tener rivalidades con gente muy importante, no sé, desde Matt Cardona a a gente como Jake Something, que a lo mejor está un poco perdido, darle algo relevante, o algún luchador que ahora mismo, como Eddie Edwards, que podría tener ese lugar. Así que yo creo que el combate no fue para tanto, cuando podría haber sido un combate para cerrar muy bien este arco, y ahora, sin embargo, pues estoy más pensando en qué vendrá después que en el propio combate. Una pena, pero así ha sido.
Sí, yo, la verdad, viendo los nombres que estaban para esta lucha, fue básicamente lo que esperaba, ¿no? Que salieran ahí, hicieran un poco de historia y no mucho más. Si hubiera sido porque también tenía potencial para ser mejor, ¿no? Y si lo hubiera sido, me habría sorprendido, para bien, pero no. Pero igual, creo que estuvo bien llevado en lo que fue. Si fuera Iwai en su regreso en un combate individual, esperaría mucho más, por supuesto, pero estando aquí metido en esta historia, y la historia además por el final se ve que se alarga todavía, ya veremos a qué conduce, pero bueno, creo que para un enfrentamiento futuro, algo un poco más definitivo, tal vez entre el propio Iwai y Rhino en un combate individual, tendríamos ya como un cierre y un combate más grande, ¿no?
Sí, sí, yo creo que será eso, ¿no? Porque además es que los dos se lo merecen. Creo que por situaciones muy diversas han tenido como una carrera parecida en muchos aspectos. De hecho, desde ser unos jovers en WWE a que vengan aquí para realmente sacar su gran potencial, hacerlo con gente que saben que funciona bien y demás. Yo creo que un singles match después de sus lesiones y su regreso a sus stables y sus tag teams puede ser algo emotivo en historia, ¿no? Como tú dices, no vamos a buscar un gran combate, pero creo que ya que la historia es buena, pueden darlo. Así que me gustaría que se pudiera sacar ese buen combate.
Bueno, luego de esto tenemos a Gia Miller entrevistando a Eddie Edwards en backstage. Eddie dice que sabe cómo se siente tener la primera defensa del título mundial. Hablando de ahora cómo se sentirá Moose. Normalmente como retador estaría él en desventaja porque hay descalificaciones, conteos afuera. Pero esta vez no. Dice que Moose ha hecho cosas terribles y él mismo lo ha dicho, pero ha llegado el momento de pagar.
Una buena promo, ¿no? Sin mucho más que comentar, de estas que hacen que dé más ganas de ver el pay-per-view para gente que a lo mejor, bueno, el evento especial en este caso, que para la gente que ya conoce a Eddie y a Moose y que lleva años viendo la empresa, pues siempre motiva, ¿no? Ver estas promos de Eddie, que es un buen tipo en el micro, así que una buena promo sin mucho más.
Rich Swann contra VSK. Swann salta en un cannonball desde el filo del ring hacia afuera. VSK esquiva y Swann cae en el piso. VSK ataca la espalda de Swann y toma el control. Sicky Dice saca a Swann del ring. Luego Swann lo persigue, pero es Willie Mack el que lo derriba de un golpe. Luego Swann está entre las cuerdas, VSK va como por unas Head Scissors. Así como hacía Amazing Red, o sea, no es como un Huracán Rana, sino que con las Head Scissors la cabeza la lanza a la lona. No queda muy bien, ¿no? Por la posición y eso, pero bueno, está bueno el intento. Swann aplica una Lethal Injection, remata con un Frog Splash desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Swann de inmediato va por un Phoenix Splash en otra cuerda, en otra esquina de la segunda cuerda, y se lleva la victoria.
Es verdad que ese spot como que se vio raro pero bonito. De hecho, D'Lo Brown no tiene muy claro qué es lo que es. Dice, ¿es un X-Factor? No lo tenía muy claro el pobre D'Lo. Que, por cierto, creo que está haciendo una buena tarea en comentarios durante tiempo. Así que la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, el combate es que en realidad es muy difícil de analizar, porque yo creo que fue un cambio de última hora, porque hasta el último minuto Brian Myers estaba siendo anunciado, lo mismo que en el pre-show, cuando comenta lo de Raju y Raj Singh, estaba siendo anunciado DK contra Finn Juice, pero por alguna razón, que desconozco, pues pusieron a Raju y Raj Singh, pues aquí lo mismo, era Brian Myers, pero Brian Myers no se ha recuperado su lesión, VSK, lo cual nos da a dos personajes secundarios de la historia entre Sam Bill y Brian Myers en mitad de un show tan importante como un especial de Impact, por lo que para mí ya es como, ¿por qué este combate no está en el pre-show? ¿Sabes? Ya me daba ese aspecto de, es que es un combate de Impact de mitad de cartelera, ni siquiera de un turning point, de un weekly. Entonces, pese a que me gusta mucho VSK y que me gusta mucho Rich Swann, el combate pues fue bien, pero ya, no te daba ganas de emocionarte con el combate porque no había un motivo para emocionarte.
Sí, de acuerdo, yo lo veía, sin mucho contexto, ¿no? Tampoco estaba tan al tanto de por qué se enfrentaban y demás. Y veía a VSK, que no lo he visto mucho, y me parece que lució bien, pero estuvo más ahí como para que Swann ganara, y poco más, lo cual me hace pensar por qué es un combate de evento especial, ¿no? Si el que ya está establecido gana al que viene de menos, y poco más, yeah. Como que no se consigue mucho, ¿no?
Sí, sí, totalmente, y de hecho es que aquí el protagonista había sido Sam Bill, y de repente Rich Swann, que simplemente era el que aparecía para hacer el salve en esta rivalidad, es el que tiene el spot en el evento, porque claro, vende mucho más Rich Swann, que es ex campeón mundial, que Sam Bill. De hecho, todos los comentarios que he comentado con, pues, con amigos o que he leído, es lo mismo, es, hostia, Rich Swann hace un año estaba defendiendo el título aquí, de campeón mundial de Impact, y mira ahora. Y es que, de hecho, tanto él como Willie Mack, que si Rich Swann ha sido un personaje secundario, Willie Mack ha sido casi un extra. Está totalmente perdido en Impact, y yo creo que ya es algo común en estos últimos 2 meses de que buenos luchadores estén en nada. Y es una pena, porque creo que a Swann hay que cuidarlo más, es un gran luchador. Yo siempre digo que podría ser el luchador favorito de tu luchador favorito. A muchos de los wrestlers que nos gustan, pues se ven inspirados por Swann, que cuando le vemos por indies, por ejemplo, siempre se luce. Y yo creo que a lo mejor es lo que ha intentado Impact, ¿no? Que este combate sea para que Swann vuelva a tener algo más de protagonismo, que me parece una muy buena idea, y sobre todo con una X-Division que ahora, aunque esté muy centrada en Trey Miguel y Steve Maclin, también debería buscar salida a sus otros luchadores. A lo mejor una rivalidad entre Rich Swann y Rohit Raju, con dos piezas tan buenas, encajarían casi a la perfección.
Luego tenemos el combate de Matt Cardona contra W. Morrissey. Morrissey muestra que obviamente tiene la ventaja en fuerza. Lanza a Cardona de cabeza contra las gradas metálicas y toma el control. Cardona evita un ataque en la esquina. Le patea la cabeza a Morrissey un par de veces. Morrissey le aplica un choke slam a Cardona en el filo del ring. Morrissey empuja a Cardona contra el referee. Cardona luego aplica el radio silence, pero como no hay referee, no hay cuenta. Moose luego aparece para aplicarle un spear a Cardona. Morrissey cubre y se lleva la victoria.
Es curioso porque los dos luchadores tienen caminos muy parecidos, y es, han llegado a Impact como luchadores que podrían haber sido el main event y nunca lo llegaron a ser, y ahora llegan a esta empresa que muchas veces pues ha rescatado a estos luchadores que tienen un estatus muy alto pero no tienen contrato porque cobran mucho, entonces están en negociaciones. Entonces esta era la lucha casi... un combate con el contrato en una esquina, pues casi casi yo pensaba, quien gane es el que firma, y el que pierde no. Y sin embargo yo creo que los dos van a firmar, porque a Morrissey le siguen cuidando, es el luchador que solo ha perdido en combates muy puntuales, y que sin embargo está luciendo muy bien. Lo hablaba con Fede y me decía, no puede ser esto que me estás diciendo. Eddie Edwards contra Cardona contra Morrissey hace 2 semanas. Y le dije, el que más me ha gustado es Morrissey. Y me dice... No te creo. Le digo que sí, me ha gustado más que Cardona y que Eddie, que soy súper fan. Morrissey lo está haciendo muy bien y este combate es prueba de ello. No es un combate de notable, no es un combatazo, pero es un combate bien resuelto entre dos luchadores que sabes que están muy bien cuidados. Y sobre todo, pues eso, Cardona, que podría haber ganado con ese radio silence, que me pareció espectacular porque es un salto de 2 metros, ¿eh? Me pareció muy bonito. Y es que yo a Cardona lo tengo ya tan estimado. Pero bueno, la cuestión... Que lo interesante de aquí es lo que pasa con Moose y Cardona, ¿no? Porque ese ataque de Moose, que nos deja de nuevo varios frentes abiertos, lo que mejor están llevando sin duda del campeonato del actual campeón de Impact, valga la redundancia. Y es que Cardona seguramente vaya a ser el luchador que esté en Hard to Kill por el título de Impact, ya que creo que Alexander va a estar con otro luchador del que luego hablaremos. Así que me gusta porque a Morrissey lo tienen también en esa órbita de Main Event, a Cardona, que está trabajando muy bien y parece que también va a firmar ese contrato, también lo van a llevar al Main Event. Así que contento con el resultado, con cómo se ha dado el resultado, el combate que estuvo bien. Así que yo creo que buen trabajo de los dos luchadores.
Sí, también me gustó por eso. Creo que... Porque yo venía a este combate también con el morbo, ¿no? Por los rumores de que Morrissey no firma y que se va. Y decía, bueno, ¿será este el momento en el que hacen algún final como para... sacarlo de historias y para darle como una victoria definitiva a Cardona y que Morrissey desaparezca? Pero no, porque estuvieron ambos metidos, no solo en este combate, sino, y por el final además, que da pie para más cosas, sino también en el main event. Entonces hay más que sacarle a esta historia con ambos, y me parece bien, ¿no? Y Morrissey creo que hace un buen trabajo ahora en su rol como el Monster Heel y ahí. Y Cardona también pues tiene el apoyo del público para hacer el babyface. Y también, como dices, ¿no? Creo que está perfilándose para ser el siguiente retador al título. Más inmediatamente, ahora para Moose. Porque, uh-huh, en principio, aún tenemos a Josh Alexander que tendría que ir por allí, pero ya veremos que está ocupado en otras cosas. Entonces, y también me gusta porque, ya hablaremos de esto más seguramente luego, pero creo que Alexander para llegar a retar tiene que tardar un poco más, para darle un poco más de respiro, ¿no?, a esa idea de que la gente lo quiera ver retar. Y Cardona, sí, mientras tanto, como retador, me parece que es una buena opción.
Sí, sí, totalmente. Lo mismo que con Deon Apura, sí que sentía como esa necesidad de ir ya por el título. Con Alexander estoy totalmente de acuerdo. Encima, claro, tienes aquí ya la defensa de Moose. La de Alexander la vamos a retrasar. Te queda un top babyface de la empresa que esté en un buen momento, que es Cardona. O sea que me parece de cajón. Además, yo creo que sería un plus todavía que sea como el último momento en su run como babyface. Porque me está gustando tanto como heel en todos lados, sobre todo en GCW, que yo quiero ver a Cardona heel. Es que creo que están perdiendo dinero. Pero es que funciona también muy bien como babyface. Así que yo creo que le doy crédito como uno de los top 3 babyfaces de la compañía. Estoy contento con ello. Y además estoy contento porque creo que está colando, ¿no? Que puede tener ese estatus de main event. Que antes, cuando hace un año, pensábamos, ¡ah!, nos lo quieren volver a colar con Calzador. Y no, la verdad es que está trabajando duro y creo que se lo merece.
Y me parece muy curioso eso, ¿no? Que el fan de Impact como que respeta su mitología, ¿no? Porque en cualquier otro lado, no solo GCW, ¿no? Me imagino en cualquier otra indie, y lo he visto en otras indies ahora gracias a Fede, ¿no? O por culpa de Fede, mejor dicho. He visto a Cardona en varios otros lugares, ¿no? Y siempre es recibido mal y con abucheos, y él disfruta de ese hit. Pero en Impact, como él es babyface, la gente dice, no, hay que respetar a ese tipo que es babyface, vamos a aplaudirle, ¿no? Y a su novia también.
Sí, sí. A mí me cuesta mucho, lo hablaba con Fede, digo, es que yo quiero abucharle porque mola tanto como heel, tiene unas promos tan buenas, su Twitter es un caldero de oro en el que apetece zambullirse siempre para ver ese trash talking donde es tan bueno. Y sin embargo aquí, pues sigue con su personaje de ser un bonachón. Que, oye, pues si al público le funciona, porque al final queremos a Cardona, ya sea como heel o como face, porque el tío lo hace bien, pues mira, también me alegra de que sea babyface.
Ahora toca hablar acerca del combate por el título femenino, bueno, el título de parejas de las Knockouts Mundial, ¿no? Quería ver dónde meter el Mundial, pero bueno, entró por ahí. Inspiration contra DK. Inspiration, por cierto, tiene unos atuendos inspirados en Harlem Heat. No sé si será tal cual, pero bueno, tienen fuego ahí, ¿no? Inspiration siguen distraídas en su entrada y DK se lanzan a atacar apenas suena la campana. Inspiration se unen para atacar a Havoc y toman el control. Trabajan el brazo izquierdo. Havoc llega a dar el tag en su esquina, pero distraen al referee para que no lo vea. Rosemary finalmente hace el comeback. Rosemary le aplica como un last chancery a Jesse. Y luego Jesse rompe la llave jalando el cabello. Jesse le aplica una big boot a Rosemary para que casi la lance en un powerbomb desde el filo del ring hacia afuera. Jesse distrae al referee para que casi le aplique a Havoc un rodillazo a la cabeza desde afuera. Y luego Jesse cubre a Havoc con los pies en la cuerda y con casi agarrándola desde afuera para ayudarla. Y se llevan la victoria.
Estaba buscando yo camisetas negras con fuego que recordaba yo en algún lado y ahora no me sale. Pero bueno, me sale de Tracer y... Pero no creo que sea de Harlem Heat. Y quizás sí, ¿eh? Porque siempre les gusta emular a grandes tag teams porque al final...
Pues si no, el otro que se me ocurre es Bam Bam Bigelow, ¿no? Pero no creo. Pues, porque, ¿qué serían? Dos Bam Bam Bigelows, ¿no? Es más claro que sería una pareja como Harlem Heat.
Una es Bam y la otra también es Bam. Y luego Bigelow, pues ya. El tercero. Les gusta mucho esto de como hacer un homenaje a la tag team, ya que ellas son de los únicos tag teams femeninos 100%, digamos, creado para ello. Yo creo que esta fue una buena actuación de Inspiration. Sí que me dio esta sensación de que están trabajando cada vez un poquito mejor. Estaba siendo quizás un poco crítico con ellas porque no me estaba gustando especialmente, ¿no? Decía que si tan estrellas son, que me lo demuestren. Y aquí ya me lo han demostrado un poco. Es verdad que con una pareja de baile como es Rosemary y Havoc, que para mí fue la mejor del combate, luciendo muy bien el trabajo del brazo, me parece que lo hizo muy, muy bien. Así que disfruté mucho de este combate, sobre todo porque ya vimos a unas de Inspiration centradas en dar asco, que es lo que mejor se les da. O sea, con esa actitud de ser unas pijas tontas, pero también ser malas. Me lo pasé muy bien con ellas. Fue un combate que disfruté. No fue un combate que, digamos, que sea magistral en lo técnico o en lo luchístico sin más. Pero creo que fue un combate entretenido, una buena defensa que ayuda a construir a este personaje que es The Inspiration. Que son inspiracionales en qué, ¿no? Porque son The Inspiration, porque antes eran icónicas, ¿vale? Pero ¿inspiracionales en qué? En cosas malas solo. Así que me gustó. Me gustó eso, la verdad.
Claro, es como Bad Influence, pero acá un poco más solapado, ¿no? Inspiration, nada más. para que uno luego se piense en qué me inspiran, ¿no? Me inspiran a hacer cosas malas. Y el combate, como igual que tú, pienso que estuvo bien. Creo que lucieron bien ambos equipos, cada uno en lo suyo. Inspiration también, te había escuchado decir en Puerta Prohibida que estábamos esperando ese momento en el que nos demostraran que merece la pena verlas como campeonas. Y no diré que fue como el gran combate, su consagración, ¿no? La confirmación de The Inspiration, pero pienso que estuvieron bien. Pienso que al menos nos da una idea de que pueden tener combates así, bastante sólidos, con otros equipos. Así que veremos cómo sigue su reinado. Lo único que le critico al combate, pero viendo hacia atrás, o sea, no es culpa de ellas, es el hecho de que es el uno de dos combates en este show por títulos de parejas, que termina básicamente igual, ¿no? Pero eso es un poco más culpa de quien arma los finales y también de los otros, del otro equipo, si ya vio que pasó eso más temprano, que iba a pasar, o no sé cómo se organizará eso, pero es casi igual que cómo termina el combate de los Good Brothers, ¿no?
Sí, sí, yo creo que aquí a lo mejor lo buscarán más algún producer y luego los Good Brothers, que hacen lo que les sale de ahí abajo. En sus combates siempre acaban igual, entonces tampoco es sorpresa, ¿no?, que acaben así los combates de los Good Brothers, porque ya te digo, yo estoy súper desencantado con ellos. Y al final, es verdad, ¿no?, que lo ves y luego lo vuelves a ver y dices, ¡ay, qué pena!, ¿no? Podrían haberme dado un final distinto. Pero sin embargo, es el que me pega para The Inspiration. Así que me inspira ese tipo de final, pues, algo bueno para ellas, que creo que todavía falta, ¿no?, como tú dices, que sean estrellas. Creo que es difícil lucirse como estrellas en una división donde no hay otras estrellas. Yo qué sé, tú eres 2.0 y no eres un gran equipo que sea súper espectacular, pero si en tu división están The Young Bucks, FTR, los Lucha Brothers o Power Proud and Powerful, pues sabes que te puedes lucir. Aquí les falta a lo mejor tener mega estrellas. No te digo buenas luchadoras, sino estrellas también como tag teams. Así que veremos también que es la siguiente puerta que tocan aquí de Inspiration, porque las siguientes retadoras ahora mismo son para mí una incógnita al 100%. Quizás Tasha y Rachel Ehring, pero digo, y uy, se me ha ido. ¡Ay! ¡Ay! Savannah Evans. Pero no creo, porque al ser Hills, no lo sé. Veremos. Es curioso cómo está el estado de todas las divisiones por parejas de Impact.
Tenemos ahora el combate. Bueno, antes, tenemos una entrevista con Gia Miller a Chris Sabin en backstage. Sabin habla de haber vencido a Ace Austin, lo grita a los cielos, ¿no? Así como Ace se burlaba de haberlo vencido a él. Le gustó quitarle la camiseta, que tenía eso escrito. Su plan era, según explica, ¿no?, muy elocuentemente Chris Sabin, limpiarse el trasero con la camiseta y luego metérsela por la garganta a Ace, ¿no? Lo cual pues traería seguramente consecuencias, ¿no?, por esa primera fase, ¿no?, y luego a la garganta. Pero bueno, luego él cambió de idea luego de ver que la camiseta, cuando se la quitó, es de buen material, así que decide quedársela y le pone cinta encima, con una cinta blanca, ¿no?, para escribirle con plumón luego, que diga "yo soy Chris Sabin" en lugar de "yo vencí a Chris Sabin".
Me recordó al momento este de los Simpsons, que Lisa tiene un amigo y se va en tren, que es como su crush, y le dice "toma, Lisa, toma este papel para y léelo, no sé qué", y ponen "tú eres Lisa Simpson, para que no se olvide, pues". no te olvides nunca de quién eres. Tú eres Lisa Simpson. Pues me recordó eso. Más allá de hablar de la promo, una vez más quiero recalcar que por mucho que Chris Sabin diga que la calidad de las camisetas de Impact son muy buenas, nosotros no lo podemos saber aquí en Europa porque seguimos con la publicidad de Bound for Glory 2020 en la Impact Eurostore. Así que yo sé que esto no lo va a escuchar nadie, pero imagínate que un día llega Laredo Kid y dice voy a escuchar algún análisis en español de Impact Wrestling. Si escucha esto, ahora que no ha hablado aún de su combate, que no me lo voy a hacer especialmente bien, por favor, que alguien dé un toque de atención, porque yo necesito que esto se active un poco, porque no puede ser que esté comprando aún camisetas súper nuevas de Johnny Impact, que no puede ser esto.
No, pero bueno, ahora el esperar a hacer que nuevamente sea algo que está en la actualidad, ¿no? Un reloj que está malogrado da la hora dos veces al día, Carlos.
Eso es verdad, joder. Qué sabio eres. Es que a veces se me olvida que has estudiado literatura, porque es que de verdad, estas cosas solo las puede decir Cervantes y tú.
Ahora sí, el siguiente combate es por el título de la X-Division. Trey Miguel contra Laredo Kid contra Steve Maclin. Laredo salta en un 450 desde el filo de ring hacia afuera sobre Maclin. Maclin tiene a Laredo sobre sus hombros, Trey hace un giro en las cuerdas como para terminar. Hace como 6-19 primero, ¿no? Y luego quiere terminar enganchando a Laredo en una huracán rana. Y con todo ese giro es raro, ¿no? Y se le va cayendo a Macklin, caen un poco mal. Así que bueno, la intención era buena, pero la ejecución estuvo un poco accidentada. Trey por encima de una esquina salta sobre Macklin afuera. Macklin le aplica a Trey un Tiger Driver sobre la rodilla. Laredo intenta un huracán rana en ringside, pero Macklin lo detiene y lo lanza en powerbomb sobre el filo del ring. Trey va por un moonsault de rebote en las cuerdas. Macklin se supone que debe bloquear con una patada o algo, pero no se coordinan bien, así que queda Macklin pateando al aire. Macklin lanza a Laredo en un running power slam sobre Trey, que está colgando en la esquina. Laredo le aplica el Laredo Fly a Trey, pero Macklin rompe la cuenta. Y al final es bastante raro, ¿no? Porque para esto, en el video previo, debí mencionar, ahora lo menciono, que Trey había dicho que quería cubrir a Macklin, ¿no? Para que no se la pase diciendo que, nadie me puede ganar y que Trey era un campeón de mentira, ¿no? Entonces, la misión de Trey es ahora ganarle a Macklin, ¿no? Más que a Laredo. Laredo está ahí solo sobrando. Y al final, Macklin le aplica el Mayhem for All a Laredo. Laredo, perdón, que nos está escuchando ahora con lo que dijo Carlos. Le aplica el finisher a Laredo. Cubre Macklin, pero Trey le salta encima en una meteora para romper la cuenta. Y luego Trey cubre a los dos al mismo tiempo, como que agarrando la pierna de uno y del otro, y encima. El referee cuenta. Macklin levanta el hombro, pero Laredo no. Así que Trey igual se lleva la victoria, pero habiendo cubierto a Laredo y no a Macklin. Y por esto Trey está molesto. No ha retenido su título en un combate de Triple Threat, en un show especial, pero está molesto porque no cubrió a Steve Macklin.
Estaba pensando que, bueno, que si lo escucha Laredo que no pasa nada, porque también está Hernández, que a mí ya saben que amo el Swingers Palace, y ahora que vuelve Wrestle House, así que Hernández me tiene que escuchar seguro. Black Taurus no creo que me entienda, porque es un toro y ni siquiera hablará español, pero bueno, en el caso de que me escuche Laredo, me da pena este combate, porque fue un combate de intenciones. Ha habido una frase que has apuntado muy bien, que dices, la intención era buena, pero el resultado no tanto. Y así fue el combate, en general. Hubo muy buenas intenciones en la construcción, en los spots, en el final, y nada se vio bien. Para mí no fue un buen combate, porque creo que, ya que lo que intentaban aquí era hacer muchos spots visualmente espectaculares, porque el final era lo que les importaba, y obviamente apunta a Macklin contra Trey ya esperado, este combate simplemente era como para darle un paso más o darle un poco más de construcción a esa historia, pues todas las intenciones han quedado mal resueltas. 30 spots que no salieron bien. Es que fue increíble que salió bien una o dos, que dices, Laredo Kid es increíble, Trey Miguel es increíble, Macklin es buenísimo. Le he puesto un escalón por debajo, ¿eh? Me gusta mucho, pero tampoco lo voy a poner en increíble. Y aún así no salieron bien. Y fue una pena, porque no creo que fuera culpa suya. No sé qué pasó, pero se descoordinaron todo el rato y no sé, el combate acabó siendo un poco constante. Y el final me parece rocambolesco. Yo algo tan esperpéntico no habría hecho, sinceramente. Me parece buena idea, ¿no? Que quieran hacer que, pese a que Trey lo intente, al final Macklin se acaba llevando la suya, porque Macklin está siendo un luchador que quiere optar por el título de una manera, pese a ser heel, ganándoselo, ¿no? Venció a Laredo y entró a la triple amenaza. En esa triple amenaza no ha sido pineado, así que aún puede optar, digamos, a esa lucha contra Trey. Se lo está ganando a pulso. Pero creo que al final tampoco estuvo bien resuelto. Fue raro. Luego ver a Trey así disgustado, pues no, tendría que ser Macklin el que esté disgustado, ¿no? Porque pese a romper en la cuenta ha perdido y por lo tanto se le escapa esa oportunidad. No sé. Combate, sinceramente, de muy buenas intenciones y un resultado peor que mediocre, porque a ellos hay que pedirles un poquito más, porque son muy buenos y me da pena que fuera así, sobre todo por Laredo, que al final fue casi un acompañante, ¿no? Como cuando quedas para una cita, ¿no? Y a lo mejor llevas a un amigo o a una amiga para que te haga la cobertura y no tener tanta vergüenza, pues el amigo era aquí Laredo Kid.
¡Oh! El pagafantas que le dice esa frase, la conozco. De la jerga. Bueno. Bien, bien, bien. Y bueno, este combate me parece, así como vamos diciendo, que pecó tal vez de ser muy ambicioso, ¿no? Querían hacer cosas muy impresionantes y de pronto no se coordinaron tan bien. También creo que estaba muy ensayado, o sea, tenían spots que tenían intención de hacer y se sintió como que iban de uno al otro y no estaba tan naturalmente llevado y por eso había tantos fallos en medio. Sí, sí. Y las triple threats en general son difíciles de trabajar, ¿no? Más que obviamente un combate individual. Y por eso pienso que cuando eventualmente, que me parece que es a lo que conduce todo esto, Trey defiende el título en un combate 1-1 contra Steve Maclin, sería un combate mucho mejor, ¿no? Y con sí. el choque de estilos, ¿no? De Maclin siendo el tipo que es el fuerte para contrarrestar el estilo más ágil de Trey, funcionaría bastante bien. Ya hemos visto a Maclin antes en ese rol y lo ha hecho bien. Así que pienso que ese combate va a ser el bueno, el importante, pero este fue solo un paso para llegar a eso.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que Impact se ha querido aquí ya, no sé, casar o ligar para siempre con la idea de que la X-Division está unida a las Triple Threats. O sea, ya tuvimos el fantasma contra Maclin, contra Trey, que comentamos Bound for Glory, pero lo que de alguna manera llegó a ese combate fue otras triple amenazas clasificatorias. Estamos teniendo demasiadas. Y luego, como dices, ¿no? Cuando hemos visto a Maclin individual, lo ha hecho muy bien. O a Trey Miguel, en su primera defensa, que fue contra Rocky Romero, fue espectacular. Es que en un singles se pueden lucir muy bien ambos. Así que me alegra que vaya a llegar eso, pero por favor, que luego no vuelvan de nuevo a las triples amenazas. No me pongas otra vez eso. Que este año han funcionado muy bien y el año pasado también. Porque, siendo sinceros, para mí el mejor combate del año en Impact es un Ace Austin contra TJP contra Josh Alexander, que me parece muy bueno. Pero yo creo que, aunque salga uno bueno, no tienes por qué repetirlo todo el rato. Si no, imagínate, WWE hace un Money in the Bank bueno y querría hacer ladder matches todas las semanas. Y no, tiene que ser algo puntual para que sea especial. Así que espero que quede cada vez más residual estas triple amenazas y veamos más combates singles de la X-Division.
Vamos ahora con el título mundial de las Knockouts. Mickie James defendiendo ante Mercedes Martinez. Salen a hacer llaveo al inicio. De pronto, cuando Mickie saca algo de ventaja, Mercedes la derriba con el primer golpe a la cara. Mickie va por el Mickie DT, pero Mercedes la levanta y le aplica un Air Raid Crash. Mercedes aplica un Hal Nelson Suplex, que luce muy bien, sobre todo por cómo lo vende Nikki, que cae casi de cabeza hacia atrás. Mercedes aplica un Spider Yeman Suplex desde la esquina. Mickie ahí casi cae de cabeza en la lona, de verdad. Y un poco raro porque cuando yo veo el Spider-German Suplex, digo, será porque luego quiere saltar de la esquina, por eso no cae, ¿no? Pero Mercedes luego se baja y va a atacar, así que bueno, ella sabrá. Mercedes va por el Romero Special y cambia a Dragon Sleeper, pero Mickie bloquea antes de que enganche la llave. Mickie al final forcejea con Mercedes para intentar el Mickie DT. Mercedes lo va evitando, pero finalmente Mickie termina saltando y aplicándoselo para llevarse la victoria. Y luego Diona Purazzo aparece para atacar a Mickie James, le aplica un pile driver y le dice que quiere su título de vuelta, así que se verán en Hard to Kill.
A mí, al igual que el combate contra Madison Rayne, me pareció un buen combate entre dos veteranas que saben dar buenos combates cuando están encima del ring, sobre todo Mercedes, ¿no? Ya lo sabíamos, que pese a sus 43 o 44 años, aún está como para darle mucha cuerda. Error completo de WWE dejarla escapar por ser una luchadora veterana. Y aquí seguramente se pueda balancear muy bien porque tienes la veteranía de Mickie James, de Madison Rayne, de Tenille Dashwood, de Mercedes, con la juventud de Tasha, de Rich Lehrer, de Masha Slamovich, de Diona Purrazzo, de Lady Frost, en las veteranas, pero que de alguna manera también la vemos ahora como casi una chica nueva porque al fin y al cabo lo es en la empresa. Y a mí este combate me pareció bueno, pero de nuevo, la sensación que tuve es que faltó un puntito más, que creo que podrían haber dado, que Mickie James ya ha demostrado poder darlo, así que me faltó un poco eso, y que yo creo que a lo mejor no fue simplemente por esa sensación, sino por el hecho de que era tan obvio que iba a retener a Mickie James, y que después iba a aparecer Diona Purrazzo, la cual en el último mes lo único que hemos visto de ella es esa pequeña promo con Gia Miller la semana pasada, que me pareció tan obvio que no pude disfrutarlo tanto. Que eso pues me suele pasar habitualmente. Así que bueno, fue un combate que igualmente me pareció buen combate, sólido, y que ahora pues tengo ganas de ver ese Mickie James contra Diona Purrazzo, porque ya que se construyó muy bien a Bound for Glory y ahora con las tornas cambiadas, también tengo ganas para un Hard to Kill, que aún quedan 2 meses, pero pinta muy bien, y sobre todo pues ver si al final Mercedes Martínez habrá firmado un contrato a largo plazo o a corto plazo, y si se queda a largo, pues seguramente las expectativas apuntan a ese combate también que tendremos en Hard to Kill entre las Knockouts y del que hablaremos en un poquito.
Sí, yo también pienso que estuvo bien, pero faltaba dar un paso más para llegar a ser un combate épico, ¿no? Por el título mundial de las knockouts, que diera un paso más, ¿no? Y me parece que podría haber sido tal vez por la falta de tiempo, porque viendo aquí los tiempos del show, ahora me dio curiosidad verlo, porque este combate lo sentí sobre todo bastante corto, pero en general los combates de este show fueron todos de menos de 10 minutos, excepto el opener, que ya hablamos de que fue como el mejor combate, salvo el main event, y el main event que dura más de media hora. Y los demás estuvieron en 9, en 8, en 7, entonces se siente como que eran combates que no querían o no estaban diseñados para dar ese paso de más. Y creo que a este le pesó más porque tenía más los ingredientes, ¿no? Siendo un combate de veterana, claro, siendo por el título y con lo que podían ofrecer las dos. Así que me parece que aquí pesó más, ¿no? Lamentablemente, tal vez podrían haberle cortado un poco al main event y darle, o cortar de todas maneras el Rich Swann contra VSK, ¿no? Y darle un poco más de tiempo a este. Pero bueno, se quedó ahí a medias, lamentablemente. Y ya tenemos el plan otra vez de Dion Purazo retando.
La verdad es que esto que esta sensación que tuviste de que fue corto, me pasó igual porque pensé, para empezar, que se me ha olvidado el Good Brothers contra el Ballet Club. Pero acabó este combate y paré el Impact Plus y vi que llevábamos una hora y media de show y fueron tres y digo, hostia, ¿qué han hecho con Eddie contra Moose? ¿Qué ha durado una hora y cuarto? ¿Qué ha sido esta locura? Pero es verdad que no estuvo bien balanceado, ¿no? El show de en una hora y media siete combates y en una hora y media dos combates. Es verdad que también estuvo pues el segmento de Josh Alexander, por ejemplo, pero este combate debería ser más largo, sobre todo, tanto que intentamos hablar siempre de que la división de las knockouts es la mejor llevada de Estados Unidos, una de las mejores del mundo, aquí es cuando hay que demostrarlo en combates como estos. Y fue una penita, porque como tú dices, el combate fue bueno, pero no obtuvo la épica que podría haber tenido un combate de Mickey James contra Mercedes Martínez por el título de las knockouts. Veremos a ver con Deona, que al fin y al cabo es la cara de esta división y sabemos que es la mejor también dentro del ring, así que tengo ganas, la verdad, aunque tenía ganas de ver este combate, simplemente por la atracción de ver a dos buenas luchadoras, el ver a Deona Purazo siempre da ese plus, ¿no?, de ver el combate.
Luego Gia Miller entrevista a Scott D'Amore en backstage y D'Amore confirma que ya había hablado con Deona para ese combate que es oficial en Hard to Kill. Tal vez no debería haber ella salido a atacar a Mickey James y decirlo, pero bueno, ya estaba coordinado esto de antes. Y además anuncia que la ganadora de ese combate ya tendrá para ese momento a una retadora decidida porque en ese show se determinará la siguiente retadora al título de las knockouts en el primer Ultimate Edge, el Ultimate X match femenino.
Aplauso ahí porque era algo necesario que de alguna manera tenía que llegar. Muchas veces criticamos esto de que simplemente nos ponga la estipulación de un combate porque sí, como de repente ahora vosotros dos vais a estar en una Hell in a Cell o en las War Games, ¿no? Que van a ser ahora pronto. Pero aquí simplemente me pareció que me pareció oportuno porque hay muchas luchadoras, hay poco tiempo y creo que hay mucho talento que se merece tener un combate así. Y ahora que sumamos a Mercedes, Lady Frost y Masha Slamovich, si sumamos a gente como Rosemary, como Tasha Steelz, Rachel Ellering, Jordynne Grace, Chelsea Green y una posible incorporación de nuevo de alguien como puede ser Taya Valkyrie o incluso Mia Yim, uff, es que se llena eso de potenciales candidatas a luchar en ese combate, ¿no? Creo que pueden dar un buen show con un Hard to Kill que ya tienes dos combates anunciados con un foco muy claro a potenciar esa división femenina, así que me parece muy bien. Me sorprende también, ¿no? Porque Genesis el año pasado, es cuando hicieron la Super X Cup, podrían haber aprovechado para ponerlo ahí, pero bueno, lo tendremos en Hard to Kill, que igual eso nos apunta también a que no tengamos Super X Cup o show para la X Division en 2022.
Sí, es llamativo por el formato, porque es un formato de combate que es bastante exigente físicamente, ¿no? Porque hay que colgarse de estas sogas del techo y avanzar así. No es como algo más sencillo naturalmente que uno hace siempre, ¿no? Subir escaleras, ¿no? Que es claro, otra modalidad de combate que es parecida. Sino acá, ¿qué cosa? Tienes que ser alpinista para tener experiencia en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así que es exigente físicamente, aparte si hablamos de un combate en el que tienen que estar pues con esfuerzo físico, llega un punto en el que tienen que trepar otra vez y puede que el cansancio afecte. Pero ellas son atletas, entonces me imagino que podrán hacerlo. Y habrá que ver también a quién eligen para que esté en ese combate, ¿no? Que por el formato también hay que tener a luchadoras que sepan trabajarlo bien. Sí. Me viene a la mente ahora un combate que no he visto, pero sé que hubo en este Halloween Havoc de NXT, que fue de escaleras con tres equipos de mujeres, ¿no? Y que parece que fue desastroso por los botches y por lo salió lesionada Zoey Stark también. Entonces hay que ver cómo sale y cómo organizan también este Ultimate X de las mujeres.
Claro, es que yo pienso en eso y en NXT no tienen cabeza porque tienes a, no sé, Indy Hartwell que llevará haciendo wrestling 3 años. Gigi Dolin, que pese a que es muy buena y muy y tal, es muy joven también. Y ahora, por ejemplo, en WarGames, si no me equivoco, va a estar, por ejemplo, Cora Jade, que es la Aina Black, que tiene 19 años. ¿Cómo le pones a un combate tan exigente a una chica de 19 años? Es que es imposible, si en NXT lleva un mes. Sin embargo, yo creo que aquí en Impact tienes a Jordynne Grace, que aparte de que en el wrestling es increíble y una de las mejores del mundo, también tiene su lado de que es un bodybuilder, ¿sabes? Y tiene un montón de récords, no sé si de vez en cuando lo retuiteo en Twitter o Jonathan Grace, a mí todo eso. Y tiene un montón de récords cada semana, o sea que gente como ella, como Chelsea Green, veteranas como Rosemary, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pero Rosemary es una muy buena luchadora. Yo creo que estas tres, por ejemplo, ya pueden aportar todo ese lado. Luego, Tasha Steelz, creo que por su estilo un poco más polivalente dentro de lo que cabe, por su físico, que es pequeñita, puede hacer movimientos aéreos y demás, también puede aportar ese puntito. Quizás a lo mejor un regreso potencial de Taya. Y si sumamos ya cualquier otra, ya se ve como uno de los stars, ¿no? Así que yo creo que no va a ser un problema para este combate.
Nos toca ahora el combate por el título mundial de parejas de Impact Wrestling. Los Good Brothers contra Bullet Club, que son Chris Bay y Hikuleo. La gente está bastante con Chris Bay, ¿no? Y más que nada están con él porque no están con ninguno de los demás. Good Brothers toman el control sobre Bay. Bay distrae al referee para que Hikuleo golpee a Anderson afuera. Bullet Club dominan a Anderson. Anderson le aplica un spinebuster a Bay. Y Gallows entra para tener un duelo ahí de gigantes con Hikuleo. Bay intenta saltar desde las cuerdas, pero Gallows lo hace caer desde afuera. Anderson cubre a Bay, sujetando la trusa, y se lleva la victoria.
Es que me da la sensación de que este combate ya lo hemos hablado como otras 35 veces, ¿no? O sea, terrible cómo está buqueada esta división, donde semana tras semana acaba pasando lo mismo y llama la atención cero, porque es que los Good Brothers no están aportando nada, llevan desde que llegaron a Impact en esta división, o bien reinando, siendo aspirantes por un título que cambia de manos entre los mismos. Y que no tengo mucho más que aportar porque me apetecía ver a El Fantasma junto a Chris Bay. Creía que podía ser la opción por la que no ganaron el título en Bound for Glory. Y entonces dices, bueno, yo voy a Turning Point con los mismos aspirantes para darles aquí de verdad el título en un singles entre las dos parejas. Tampoco. ¿Para qué? ¿Para que ahora vengan otra vez Finjuice? Es que como lleguen Finjuice, me muero. Te lo juro que me muero porque nos habremos comido 8 meses de los mismos 3 tag teams. Y es que, ¿para qué volver a hablar de que están Heidi Rhino, Willie Mack y Rich Swann, The Learning Tree o cualquier otro equipo, Decay? Porque es que, da igual, estaréis cansados ya de escucharme hablar esto, porque siempre digo lo mismo. Así que el combate no fue en absoluto algo entretenido. No apetece verlo porque es repetitivo. Es reiterativo ver que acabe siempre igual los combates también de los Good Brothers y que no entiendo por qué tienen que ganar haciendo trampas, porque entre dos equipos de heels que se han enfrentado 20 veces... No lo entiendo, pero en fin, ahí tuvimos la defensa por el título mundial por parejas de Impact.
Sí, sabes, lo único que rescato de este combate, y eso que siempre no soy muy fan y no hablo muy bien de Matt Stryker, pero me gustó cómo narró el final, porque es como que habla de lo inevitable, no ni siquiera emoción ni nada con cómo ganan los jugadores, es como, uy, creo que ganaron, o no, ganaron, ¿no? Y es como que... Es lo inevitable, ¿no? ¿Qué podemos hacer si no les pueden ganar, ¿no? Es como... Quería buscar un ejemplo. Estaba buscando ahora, por ejemplo... Quería hablar como del Paris Saint-Germain, ¿no? En Francia, que de pronto, como siempre ganan, es como que ya ni se emocionará nadie, ¿no? Dice, bueno, ya ganaron, ¿qué vamos a hacer, no? Pero claro, en este caso, no es porque sean muy buenos, sino porque usan trampas. Pero he visto que no ganaron el Paris Saint-Germain el último año, el 2020-21.
No, ganó el Lille.
Sí, así sí. Es, entonces no me sirve de ejemplo, pero bueno, los Good Brothers al parecer son mejores que el Paris Saint-Germain, Carlos.
Sí, totalmente. O sea, pero da igual, porque podrían llegar Neymar y Mbappé haciendo tag team, y porque tienes al Paris Saint-Germain, pero igualmente el Impact pondría a cualquier otro de las categorías inferiores de tag team. ¿Por qué pones a Jiculeo y a no el Fantasmo? Cuando además el Fantasmo es quien ha ganado la lucha por ser aspirante. Es que no lo entiendo. Es que, uf, por Dios, me pongo pasivo-agresivo un poco, porque es que estoy muy cansado de ver lo mismo. Y creo que Matt Stryker también. No sé cuánto poder tendrá Doc Gallows en el vestuario de Impact, pero creo que muchísimo, porque ha traído a todos sus amigotes, lleva siendo campeón un montón, no lucha ni aparece casi nunca en Impact, y sin embargo sigue siendo campeón. No lo entiendo.
¿Sabes? Me recuerda mucho, así, un poco exagerando el ejemplo, pero son como realmente Kevin Nash y Scott Hall, ¿no? En el sentido... 100%. No son tan tóxicos para el ambiente del wrestling, pero igualmente es como que... Como son tan carismáticos y tienen tantos amigos, ¿no? Y convencen a la gente con la que trabajan de que son buenos tipos y que son buenos luchadores y demás. Los tienen ahí, ¿no? Y tienen control básicamente de la división de parejas y de los títulos y demás. Y para ellos está bien y para la gente que trabaja con ellos tal vez también esté bien, pero para afuera se ve que pues ahí está un poco estancado todo, ¿no?
Es que además es como que todos tenemos esa pequeña fe de que sin Omega y Don Callis ya sí van a ir a All Elite. Pero es que yo creo que en All Elite les han dicho, aquí están los Bucks haciendo lo vuestro, así que no podéis venir. Y ha dicho Gallows, uy, mandar poquito en una división con 30 muy buenos equipos o mandar mucho en una división donde hay otros equipos aparte del Ballet Club y Finchwiz. Así que lo ha visto claro y los Good Brothers, pues el reinado del terror de Impact, la verdad.
Luego tenemos, y faltaba bastante para que acabe el show, y también lo estaba viendo y decía, ¿qué cuánto ha durado este Moose contra Eddie? Fue un empate de una hora, ¿no? En un TLC. Pero hubo un segmento antes, que fue Josh Alexander saliendo al ring para hacer una promo. Habla de haber vencido a Minoru Suzuki. Debería estar feliz por eso, pero no lo está. Scott D'Amore se la pasa diciendo que debe él controlar sus emociones. Pero él dice que no, que está molesto por lo que hizo Moose, por no tener puesta ropa para luchar esta noche, por no estar retando por el título. Dice que está enfocado en Moose y que se sentará a ver el combate ahora en primera fila. Y sea él campeón o no, va a ir por Moose eventualmente y también luego recuperará el título mundial. Y de pronto suena la música, una música que no sabemos cuál es. En la pantalla aparece el nombre de Jonah, pero no sale por ahí, por el escenario, sino sale por atrás y ataca a Alexander por la espalda. Le aplica 4 sentons, se remata con el tsunami. Luego Jonah evita que entren a los oficiales a ayudar a Alexander, que se ve que sangra por la boca. Jonah se va, pero luego vuelve para aplicar otro tsunami antes de irse y dejar ahí medio muerto a Josh Alexander.
Me dio pena porque se dejaron 3 letras, porque cuando vi Jonah dije, ya podría ser Jonathan y a lo mejor aparece Gresham y tenemos ese Gresham contra Alexander, que yo creo que es lo que el mundo desea. Pero bueno, Gresham ya ha hecho declaraciones muy buenas, la verdad, muy interesantes, que creo que merece la pena escuchar, que seguro que habla Alejandro en Puerta Prohibida, diciendo que él va a permanecer leal a Ring of Honor, esté o no en Ring of Honor. Así que nos perdemos ese combate, pero sin embargo tuvimos un gran, gran segmento. Un Jonah que se vio como una bestia, que se une a un club ya de mega hombres, Powerhouse, que parece WWE, entre Moose, Morrissey y ahora Jonah tenemos... Estos tipos, bueno, y Black Taurus y Falaba, etcétera, etcétera. Pero grandes tipos, ¿no? Y fuertes. Y aquí esta carta de presentación fue increíble, sobre todo gracias a ese Alexander que vendió espectacular, sangrando por la boca. Y me gusta, ¿no? Esta idea de tener que controlar sus emociones, Alexander, porque le estás dando background al personaje. Todos le queríamos como campeón, porque ha dado increíbles luchas en la X-Division, pero es verdad que a lo mejor no le habíamos visto ninguna historia. Y eso, ahora como que me ha hecho recapacitarlo, pues estas promos y estos segmentos con Scott D'Amore, y creo que Jonah es candidato ideal para perfeccionar también estas historias, ser él el que lleve el peso de la historia del micro y demás, con un gran heel, con una bestia potencial que vamos a ver ahora en New Japan Strong, vamos a verle aquí. Creo que es un fichaje tremendo para Impact, que controle sus emociones. Creo que para Alexander puede llevar que en algún momento tenga que controlar su narrativa y que vuelva a Ethan Carter. No tengo claro, pero podría ser también interesante. Pero de momento estamos aquí con Jonah. Previo para Moose me parece otro buen escalón después de Minoru Suzuki, que tenga que ir cargándose a megabestias para llegar a por un muy pletórico después de vencer a todos los babyfaces. Así que estoy contento con esta historia de Josh Alexander, la verdad.
Sí, también me parece eso, ¿no? Trabajarlo por otros lados, aparte de solo verlo en el ring, hacer que la gente quiera más, como ya decía más temprano, que vaya por el título, que finalmente lo recupere. Y ya le cantaba en esta promo también que vaya por la correa y demás. Y Jonah me parece un gran fichaje. Quiero ver qué tan bien le va ahora en Impact y en lo que esté haciendo también en Uyapan, por ejemplo. Y me gusta, ¿no?, que esté con exposición en cosas importantes ya de entrada. Uh-huh. Y atacando a Josh Alexander, pues no hay mejor manera de volverse heel ahora con todo lo que pasa con Alexander y cómo lo quiere la gente, para entrar ahí con fuerza. Y ya tengo hype por ver ese combate cuando finalmente se lleve a cabo.
Yo creo que será en Hard to Kill, porque el siguiente evento será Throwback Throwdown, así que olvidaos de que cualquier combate importante vaya ahí. Y es curioso, ¿no? Porque Jonah en New Japan Strong ha debutado como babyface para enfrentarse a Moose. O sea que tenemos ahora mismo a Moose contra Jonah y Alexander contra Jonah y Alexander contra Moose. O sea que tenemos todas las combinaciones, quizás incluso una triple amenaza en algún momento, ya que Impact les gustan tanto. Pues quizás los tengamos enfrentándose ahí.
Vamos ahora sí con el main event por el título mundial de Impact, un Full Metal Mayhem, que sería como le llaman a los TLC. No con el título colgado, sino solo con objetos. Es Moose contra Eddie Edwards. Salen a intercambiar golpes desde el inicio. Tienen un duelo de chops al pecho. Eddie le aplica un German Suplex a Moose. Moose se levanta sin vender y va por Eddie, pero Eddie lo lanza en un back body drop sobre una mesa que estaba fuera del ring. Moose luego lanza a Eddie en un powerbomb sobre la rampa. Eddie le aplica un Death Valley Driver a Moose en el filo del ring. Moose lanza a Eddie en un powerbomb sobre el filo, luego sobre una mesa en ringside. Eddie le aplica a Moose un Sunset Flip powerbomb desde la cima de una escalera, sobre otra que estaba puesta en puente, y no se rompe, sino que se dobla un poco nada más y rebotan los dos ahí y se ve muy feo, pero feo en el buen sentido. Eddie se ata una cadena de la rodilla con cinta y va por una Boston Knee Party, pero Moose lo detiene. Moose va por un Spear, pero Eddie lo detiene en el derribo y aplica rodillazos a la cabeza con la cadena puesta. Moose lanza a Eddie en Powerbomb sobre una escalera en la esquina. Eddie regresa con la Boston Knee Party, pero cuenta en dos. Tienen un duelo de palos de kendo. Ambos se golpean en la cabeza a la vez luego. W. Morrissey aparece para atacar a Eddie y ayudar a Moose. Sujeta a Eddie para que Moose le aplique un spear. Moose cubre, pero Matt Cardona aparece para sacar al referee del ring antes de la cuenta de tres. Cardona se va peleando con Morrissey a backstage. Eddie expone la madera de una esquina en el ring. Moose le aplica una patada baja a Eddie y lo lanza en un yuranagi sobre la madera. Y Moose remata con la spear para llevarse la victoria.
¡Guau! ¡Qué bien construido! Sobresaliente. Posiblemente estamos ante uno de los combates, al margen de la X-Division, más buenos del año en Impact Wrestling. Muy seguramente. Moose no podía empezar su reinado con una defensa mejor, y es que con Eddie Edwards tiene una química asegurada. Llevan más de un lustro enfrentándose en combatazos, singles match, y encima, cuando les pones una estipulación como el Full Metal Mayhem, donde Eddie se puede lucir, y hemos visto también a Moose en otras ocasiones dando lo mejor de sí, pues será un combo perfecto, al que le sumas un poquito de Cardona y un poquito de William Morrissey y te deja una escena titular muy buena. Sinceramente, disfruté mucho de este combate. Creo que Moose lo está haciendo muy bien, lo está haciendo realmente bien. Quiere estar a la altura de los grandes campeones, de Roman, ahora de Hangman Page, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede llegar a estarlo, y esta primera defensa es prueba de ello. Que sea con Eddie, mucha gente ya lo tomará como que, bueno, es que es Eddie Edwards, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que Moose ha demostrado durante todo el año que sabe hacer muy buenos combates. Mencionaba anteriormente el de Chris Sabin, pero es que también sorprendió con un buen combate con Dreamer, con Rich Swann o con el de Kenny Omega, que vimos incluso allí en Jacksonville. O sea que yo creo que Moose está a un nivel muy bueno. Seguramente esa madurez que le ha aportado los años la ha llevado a su prime y se lo ha recompensado con un título que ha sabido defender muy bien. Yo creo que es obvio que va a haber un Cardona contra Moose en Hard to Kill. Y yo creo que lo de Eddie y Morrissey debería un poco bifurcarse, porque ya hemos visto mucho de ellos dos. Obviamente son también de los más tops de la compañía, pero habría que buscar otro camino para ellos. Pero sin embargo, el de Moose como campeón me gusta mucho ahora mismo, ya que Alexander lo hemos establecido en otro lugar muy bien llevado, y este combate me ha parecido estupendo. No sé qué vendrá después, yo creo que será Cardona, y de momento súper contento con este combate, que será uno de estos que me apetecerá volver a ver dentro de unos años.
Uh-huh. Sí, fue largo, pero no fue por eso pesado, ni se alargó más de lo que debía. Creo que por el contexto de la estipulación y el main event y la primera defensa de Moose y Eddie Edwards, se merecía tener ese tiempo y creo que lo llevaron bastante bien y salió un muy buen combate. Y así como tú, pienso que Moose ha mejorado bastante. No digo que antes, en el pasado cercano, haya sido malo, ¿no? Pero creo que ahora está dando muestras de que está para ser el main event y para ser el campeón mundial de Impact. Tuvo también una buena, muy buena lucha con Juice Morrison. Juice Morrison, que estoy hablando, con Juice Robinson, ahora en Battle in the Valley. Y es cierto que Morrissey no me encaja mucho otra vez con Eddie Edwards, porque ya se ha visto, pero está metido en esa historia también, así que habrá que ver cómo se acomoda, pero creo que para hacer la primera defensa de Moose, lució bien él, tanto desde su entrada, de cómo se maneja como campeón, en el combate. Hubo un poco de ayuda también, pero es heel al final, así que no pasa nada. Y ganó también definitivamente con en el ring, ¿no? Ya quitando la intervención de más temprano. Así que me gustó. Creo que fue un buen primer paso para Moose. Y espera de siguientes oponentes, pero creo que no hay que preocuparse de si va a estar a la altura de siguientes retos y de llevar combates como main eventer, porque me parece que ya ha demostrado ya de largo que está para eso y para mucho más.
Sí. No puedo añadir mucho más. Buenas palabras para Moose. Buenas palabras para Eddie, que siempre da su brazo a torcer, ¿no? Siempre pierde mucho, pero da igual, porque siempre da esas grandes actuaciones. Y ahora tengo curiosidad por contra quién irá. Así que creo que estos meses, de aquí a enero, es bueno para construir ese upper midcard que dé lugar a que, como ahora Ace Austin ha dado un combate contra Chris Sabin muy bueno, pues a lo mejor Ace Austin vaya con Eddie Edwards, o Chris Sabin con Morrissey, o estos luchadores que vayan un paso más. Pero bueno, se quedó un buen resultado final este show.
Y como decía al inicio, creo que fue un show bastante llevadero, ¿no? Me gustó. Creo que no sé. Si bien han visto, habrán escuchado ahora, si no vieron el show, que una gran cantidad de combates, pero como todos duraron menos de 10 minutos o la mayoría, no se hizo pesado, fluyó bastante bien. Y sólido en general, no creo que haya habido un mal combate en el show. Y tuvo un par de combates bastante buenos, así que sensaciones positivas con lo que hace Impact y también construyendo lo que viene ahora con siguientes combates y retos e historias. Así que va bastante bien. Y por supuesto, Carlos, seguiremos aquí atentos a cómo sigue la empresa de la mano de Puerta Prohibida.
Pues sí, un show que fue bien, que dejó un buen sabor de boca. No es de lejos, ni siquiera uno de los grandes shows especiales de Impact del año, pero que, como siempre, Impact sabe ir trabajando buenos momentos y buenos combates en este show que, como decimos, nos deja con un final bastante positivo. Iremos comentando en Puerta Prohibida y nos veremos pues en diciembre con otro evento especial.
Vamos cerrando entonces. Tengo la luz ahora. El sol en Lima está creciendo. Tengo un halo angelical detrás de mí. Vamos cerrando por hoy de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.